Hola a todos, muy buenas tardes otra vez. Empezamos con la clase de Renacimiento. Hemos hecho medieval antes, hemos hecho una pequeña revisión de lo que sería el modelo de examen y tal. Y ahora vamos a hacer lo mismo con Renacimiento. Tenemos los documentos subidos, vamos a hacer revisión y como verás, el examen te será muy, 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 muy familiar. ¿Por qué? Porque es el mismo modelo. Sí, nos ha complicado mucho la vida. Barroco, la da Jensen. ¿Has cogido barroco también? Sí. Renacimiento, media, Renacimiento y barroco. ¿Has cogido barroco también? Ah, para el próximo semestre, de acuerdo. Ahí tendrás otro profesor, buenísimo que es Jensen, y verás cómo... Curioso. ¿Catalá? Muy bien. Vale. Seis preguntas, elegir cuatro y, a ver, carne de examen. Quijote, personajes secundarios del Quijote, salidas del Quijote, personajes principales del Quijote. La Diana de Jorge Montemayor sale una barbaridad de veces también. Francisco de la Torre y Gutiérrez de Cetina también. Y ya bastante, muy por debajo en la escala de... posibilidades estaría la escuela jesuítica, que creo que solo la sé una vez, y los diálogos de Alfonso Valdés. Comentario de texto. Aquí tienes un garcilaso muy bonito, tienes la Galatea. La pregunta es la misma. Resumen y partes. ¿Qué tipo de estrofa es? Soneto a canto. Características de la poesía de la época. Pues ostras, si estamos en el Renacimiento, el soneto es el A, B, C, D, E, F y hasta la Z. Soneto es la forma italiana que van a traer, creada por Francesco Petrarca, la trae aquí a España Boscán y Garcilaso es el que le da nombre. ¿De acuerdo? ¿Has escuchado eso de que el que cuenta el chiste y el que repite en voz alta? Pues aquí teníamos a Boscán, que era buenísimo, que es el primero que escribe el soneto español, pero Garcilaso es el que le da pomposidad. Que no digo que Garcilaso no fuera bueno, sí, Garcilaso es de mis top 5. Pero claro, Boscán, es que se le tiene un poquito de, Boscán, sí, yo fui el primero, sí, vale, ven, mira Garcilaso. Hay que tener más respeto a Boscán, ¿de acuerdo? Analice formalmente el poema señalando los principales rasgos que lo caracterizan y función expresiva o poética. Figuras literarias que puedas encontrar por aquí, que se lo iremos viendo poco a poco. Haremos clase de comentario de texto también de figuras literarias. Otra cosa, no os obsesionéis, conforme le dije a Isabel el año pasado en estilística, en buscar 250 figuras literarias en un soneto. ¿Las puedes encontrar? Claro, si tienes 20 horas, pues puedes echarle aquí una semana analizando un soneto. Vamos, puedes sacarle ahí de todo. Con 10-12 figuras que sepamos y utilicemos, nos sobra. Primero porque no hay tiempo y segundo porque no hay espacio para escribir. Oye, que tienes 20 folios para escribir y 4 horas, pues dale, dale todo lo que quieras. Pero aquí vamos a ir al grano y vamos a sacar buena nota y luego ya nos lucimos. ¿Vale? Yo os haré un pequeño listado yo de las figuras más utilizadas. Sí, no te preocupes. Puedes vivir perfectamente sin zeugmas, sin epanadiplosis y sin calambures. ¿Vale? Con que me sepas encontrar anáforas, metáforas, hiperbatón, asíndeton, epítetos, que es lo que más sale, con esas 6 o 7 que te acabo de soltar ahora mismo, haces un comentario y te unes la fecha. Después, comente la temática amorosa de la poesía de la época. Estamos en el Renacimiento, y el Renacimiento son 4 palabras clave. Amor, muerte, naturaleza y mitología. Esas cuatro señoras son las que van a salir siempre aquí. Aquí tenéis amor y mitología. Algo de muerte también por aquí, sí, por el duelo. ¿Vale? Naturaleza. Es mía, naturaleza aquí no va, por ejemplo. Si vamos a febrero del 23. Garcilaso de la Vega, el tiempo en el Quijote, La selva de aventuras, que le han cogido cariño estos últimos años y sale bastante. Y ya como secundarias, pues Acuña, Aldana y las misceláneas. Que eso creo que salió el año pasado, si no recuerdo mal también. Misceláneas. Texto. Resumen y partes. Obra dentro del autor. Después, principales características de ese autor y la prosa humanista. Este texto no sabría deciros yo así de primeras de quién es. Pero lo podemos sacar enseguida. Lecturas obligatorias. Contenidos. Un segundo, Isabel. Lecturas obligatorias, vale. Pues este será. Pues el menosprecio de la corte y el avanzas de la. Esto es poesía, no puede ser. Libros de caballerías tampoco, el Quijote tampoco. Pues vale, pues el texto es menosprecio de la corte y el avanza de la aldea, que este no lo he leído yo, por ejemplo. ¿Vale? Y.
Porque si lo han cambiado.
Sí, pues lo tengo yo de tarea, pues. Vale, del septiembre 23, Gutiérrez Cetina, que se repite, Fray Luis de León, que se repite, las misceláneas, que te la acabo de mencionar ahora mismo, la Diana de Jorge Montemayor, que salió en enero, la repite en septiembre, y Comicidad y humor en El Quijote. La que no había salido era Novela morisca y orígenes, pero también carne de examen. Soneto, un Garcilaso, otra vez. Lo mismo, son exactamente las mismas preguntas. Resumen y estructura, estrofa, características y el amor en la poesía. O sea, muy, muy, muy fácil. Si tenéis suerte y os sale un poema, más corto, más rápido de hacer. Si sale ya prosa, pues mira, ya tenemos que meter un poquito más de cizaña. Pero las preguntas y la estructura es la misma. Para medieval y para el renacimiento. No sé barroco, a ver cómo está, pero ya lo verás el semestre siguiente. ¿De acuerdo?
Pues lo mismo también. El autor también, si no son unos libros en general, la temática y el estilo. Hace falta que hablemos de...
Un segundito. Vale. Pues si queréis nos metemos ya en chicha. Si se abre. Bueno, Isabel, preguntitas desde casa.
No, nada. No.
¿De momento nada?
Exacto, de momento nada.
¿Eh?
Exacto, que de momento nada.
Vale, vale. Bueno, nos metemos con la teoría de hoy. Y engancharíamos con lo que estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos hablando del canon, estuvimos viendo quién, qué y por qué se estaba escribiendo, quiénes eran los recopiladores, etcétera, etcétera. Conclusión, tanto en medieval como en renacimiento, la persona que canoniza o que hace que funcione la literatura o que recopile la literatura va a ser una persona muy poderosa, ligada sobre todo al mundo de la imprenta. Se va a ver como una inversión. Si la imprenta viene de Alemania y cuando llega aquí es como aquí hay un negociete y tal, vamos a ver si invertimos en esto, vamos a ver si controlamos esto y vamos a ver cómo le podemos sacar rédito y rentabilidad, también sería la palabra. Bueno, igual que hemos hecho en medieval, vamos a ver también aquí escritoras que no pudimos ver la semana pasada. Pues vamos a meternos aquí un poquito en harina. Dice, las escritoras en la historia literaria del siglo XVI, una metodología de estudio. De aquí os sonarán algunas y otras no tanto. Pues por ejemplo, Sor Juana de la Cruz, Sor María de Santo Domingo, Sor Beatriz Bernal, que es rara avis porque es autora de un libro de caballerías, o sea, una mujer escribió un libro de caballerías, era de lo más extraño que podía parecer, porque sabemos que la literatura femenina va a ser desde un punto de vista femenino, amoroso, sutil, suave, como quieras llamarle, pero un libro de caballerías no le pegaba. ¿Por qué? Pues porque las mujeres no iban al ejército, no estaban, bueno, al ejército, no iban a los campos de batalla a luchar. La mayoría de novelas de caballería están basadas, dictadas o participadas por personas que sí que han luchado. De ahí viene el tema de la verosimilitud, de la credibilidad. O sea, yo no hice ni la mili porque cuando tocaba hacer la mili pedí la próloga por estudios que estaban en COU y ya desapareció. O sea, yo no sé coger una pistola y un fusil, mucho menos escribí un libro de caballerías. Necesitabas documentación. Y aquí se nos plantea un problema. Beatriz Bernal sabía mucho de caballería, pues no lo sabemos. Puede que bebiera fuentes o que estuviera familiarizada o relacionada con alguna persona que estuviera en este mundillo, pues muy probablemente, y a partir de ahí desarrollarlo. Es como lo del cantar del mío Cid, ¿de acuerdo? Que hay también una doble dualidad del escritor, que si fue un Perabat, que si fue un juglar de Gorma, no sabemos aún, ¿vale? También tenemos otras poetisas como Catalina de la Paz, Andrea de Mendoza, Catalina de Zúñiga, Condesa Andrade, Isabel de Vega, Francisca de Aragón o Isabel Mesía. Lo que caracteriza a todas estas mujeres como emisoras de esas sociedades no es su distinta sensibilidad, formada desde una perspectiva de género diferente a lo que es la norma masculina. Tampoco su condición de sujeto legalmente inferior, ni la escasa alfabetización o carencia de formación, sino su falta de autoridad. Chan, chan, chan. Y aquí viene el problema clave. De todo esto que hemos leído aquí, que es una verdad como un templo, lo que más rabia nos debería dar es la falta de autoridad que va a tener de cara al futuro. Porque muchas de ellas sí que tenían formación letrada. Bueno, muchas de ellas no. Todas las que vemos aquí tenían formación letrada. Si no, no escribirían. Muchas de ellas tenían alfabetización. Muchas de ellas no eran inferiores a su marido. Quizá el marido era inferior a ellas porque la que tenía el título nobiliario era ella y no era él. O sea, me caso con un soldado, pero el título de condesa lo tengo yo, o el de duquesa o el de marquesa. ¿Vale? Sí que rompían con la norma masculina, porque que escribiera una mujer era una gota en un vaso de agua, es decir, era poquita. Una perspectiva de género diferente, por supuesto, el punto de vista femenino va a ser diferente, pero lo que debe darnos rabia es la falta de autoridad, es decir, sí, he cumplido con todo eso y aún así no soy, entre comillas, digna de aparecer en los libros ni ser publicada, etcétera, etcétera. El viernes comentábamos una cosa parecida a estas en clase de historia. Cuando sacaron los chiquillos el tema de, es que tengo examen de filosofía y tal. Y les dije yo, ¿quién estáis dando en filosofía? Dice, no, estamos ahora con Simone de Beauvoir. Y dije, vale. ¿Cuántas mujeres tenéis más? Dice, Simone de Beauvoir. Ya está, no hay nadie más. No, solo hay una. Es que solo tenemos una mujer. Y yo le dije, cuando yo me examiné de selectividad allá en el 98, Platón, Descartes, Hume, Nietzsche y creo que ya está. ¿Cuántas mujeres tenía yo? Cero, ¿vale? Tú ahora mismo tienes una. ¿Que es muy poco? Sí. ¿Que hay muchas más filósofas? Sí. ¿Y las ha habido? Por supuesto. Pero poner autoridad al punto de vista femenino va a costar. Cuesta y seguirá costando. No es una carrera de velocidad, sino es una carrera de obstáculos. Pues la carrera de obstáculos aquí ya había empezado. Estamos hablando de hace 500 y pico años. ¿De acuerdo? Esa falta de autoridad nos quitará o nos privará de muchas de las obras que van a escribir ellas. ¿De acuerdo? Hola, bloqueado. Vale. el proceso del discurso literario. Vale. El proceso afecta a la obra en diferentes niveles. ¿De acuerdo? Que los he marcado aquí. A ver. No sé por qué lo haces con Google Slide, luego lo pasas aquí y se demueve todo. Bueno, factores, parámetros, cosas a tener en cuenta, como queráis llamarle, a la hora de escribir. Primero, el proceso social. El proceso social porque puede dar lugar a la anonimia. Esta obra tan buena o tan mala puede tener eso, el comodín de la anonimia. Te la juegas y lo publicas con tu nombre y sale mal, puedes tener consecuencias negativas. ¿Vale? Sabemos que no se hablaban con chiquitas en esta época, pero te puede salir el tiro por la culata. Este libro es buenísimo y no viene firmado por nadie. O sea, ya le puedo hacer segundas versiones, finales alternativos, etc. Temáticos. En tanto que solo algunos temas, subtemas o géneros son aceptables para que una autora o mujer, en el horizonte de expectativas del receptor, ¿vale? Pues lo que os acabo de decir yo ahora, una mujer haciendo un libro de caballerías, ¿te lo vas a comprar? No, me voy a comprar más el de el soldado no sé cuántos, el del conde no sé qué, que según dice la historia ha vencido a 85 musulmanes en el campo de batalla con 10 espadazos. O sea, había temas tabúes en aquella época y en esta. Y ahí es como lo de pitar en primera división. Oye, es que ya hay mujeres que pitan fútbol, sí, y hay linieres desde hace, yo qué sé, 5, 6, 7 años. ¿Cuántas han pitado un partido en primera división? Pues te diría que con los dedos de las manos, no sé ni los nombres. Dentro de 20 años, pues quizá la situación haya cambiado, sí, pero tener en cuenta que acaban de entrar en ese mundillo y aún está el tabú de decir, ostras, me ha pitado una mujer, madre mía, qué blanda, no va a correr tanto como nosotros, a lo mejor no entiende el choque. Está ese tabú y ese prejuicio negativo. Pues en literatura pasa lo mismo, que es lo que os he dicho yo con el libro de caballerías. Por ejemplo, temas religiosos, morales, la poesía menor de un tema amoroso, pues ahí sí que podéis tirarle, pero lo que es caballería o bélicos, pues no, eso no. Temas formales. La educación que han recibido nunca ha contemplado el estudio imprescindible de la retórica o la poética ni su práctica, que son suplidas por medio de un proceso de aprendizaje desestructurado y o con la intuición expresiva, voy a marcar aquí, de la que a su vez la autora es consciente y lo manifiesta. Hablando claro, traducido eso, le faltan tablas, le falta meterse en harina, le falta tener algo detrás. Vale, ¿y este que acaba de publicar ahora, por qué publica él y yo no? No, es que este es el conde de no sé cuántos, o es el hijo del marqués de no sé qué. Vale, pero también le faltan las mismas tablas que a mí. Pues a la mujer sí que se le tilda o se le marca o se le limita por esos factores. Pero aquí añade una cosita muy interesante, la intuición expresiva. Esa intuición expresiva la tiene la mujer, pero no tanto la tiene el hombre. El hombre, para algunos tipos de literatura, viene genial, viene de maravilla, por ejemplo, el tema bélico que os había comentado. A la mujer, pues le dejan o la relegan a tipos de literatura, vamos a llamarle mejor, pues menor, pues temas religiosos o morales que lo puede escribir cualquier cosa, cualquier persona, o poesía menor. Algunos de los rasgos formales que encontramos en la escritura femenina de esta época son la inclusión de fórmulas de compromiso y sumisión. O sea, fórmulas de compromiso del estilo del matrimonio de como es aquello de esclava te doy o sierva soy o una cosa de estas. O sea, cuando das a tu hija en matrimonio, sierva te doy, esposa, no me acuerdo cómo es exactamente, ¿vale? No soy muy yo de esto. Y fórmulas de sumisión, como que la que va a estar siempre pendiente de él es ella, la que va a estar preocupada siempre es ella, no él, como diciendo, el tema sentimental lo va a llevar ella, no lo va a llevar él. No vas a ver a un conde suplicando al señor o a la virgen dónde ha ido mi mujer o con el carruaje que la ha llevado a la corte, por ejemplo. Eso no lo vais a ver. Vais a ver el punto de vista feminista, que será más sentimental, vamos a llamarle. El del hombre será más racional, entre comillas. ¿De acuerdo? Vamos a la 4. Hechos constituyentes técnicos, económicos y sociales del hecho literario del siglo XVI. Vamos a ver qué pasa técnicamente o qué avances hay en aquella época. Dice, señalábamos cómo la interpretación del texto se encuentra atrapada en una malla de contextualización formada por los elementos sincrónicos. Elementos sincrónicos. Bien. ¿Qué es un elemento sincrónico? Un elemento de un momento concreto. Pues nos vamos a 2001. Vamos a 2001 y vemos que un tal barbudo que no conocíamos de nada, un tal Peter Jackson, ha cogido una novela de hace 60 años. Se llama El Señor de los Anillos, que no se acordaba ya ni Cristo de lo que era eso, y va a hacer una peli. Pues bien, vale, bombazo brutal, es decir, tenemos series, continúa ahora, todo el mundo está leyendo El Silmarillion, El Hobbit, ¿vale? O sea, bombazo brutal. A partir de 2002, digamos que vuelve el boom de las sagas fantásticas, mitológicas, magos, elfos, duendes, eso vuelve, ¿de acuerdo? ¿Os imagináis eso en los años 60 en España? Ni por asomo. O en los años 50, no. ¿Qué te escribía Cela? La Colmena. Viaje a la Alcarria. La familia de Pascual Duarte. Es decir, realidad, pesimismo, tristeza. ¿Cuándo se empieza a escribir esto? En sociedades en las que la economía va muy bien, ¿de acuerdo? Pues aprovecho el boom y voy a hacer cosas parecidas. Aparece, pues, por ejemplo, yo qué sé, las crónicas de Shannara en Estados Unidos, nos sale Harry Potter, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, hay un tirón. Eso es un elemento sincrónico. Buen momento económico, fantasía, diversión, voy a atontar a la gente. Bien, mal momento histórico, pues voy a acabar de deprimir a la gente más y voy a hacer denuncia social, rollo Camilo José Cela, que es lo que os he comentado. Otro elemento sincrónico importante es ya la aceptación de que el manuscrito, lo hecho a mano, se lo guardamos para los sacerdotes, para los curas, para los monjes, como queráis. Sí quiero tener el lujazo de tener algo escrito a mano. Ostras, a mí como profe me encantaría tener una primera edición del Quijote hecha a mano. Eso vale un ojo de la cara, ¿de acuerdo? No la va a ver en la vida, pero claro, ahora aparece el cacharro ese llamado imprenta. Dices, ostras. Había una viñeta muy bonita, un cómic que salía un señor con la imprenta se imprimiendo y al lado un cura escribiendo a mano. Dice, no sé yo esto de las máquinas, ¿vale? Pues al lado hay otra viñeta que sale un profesor con la tiza, año 94, por ejemplo, y al lado otro en 2010 delante de una pantalla de ordenador. Y decía, no sé yo esto del ordenador. Pues mira cómo estamos dando la clase, ¿vale? A saber lo que tenemos de aquí 30 años. El factor determinante de la imprenta va a liberalizar muchísimo esto. ¿Necesitas dinero para publicar? Por supuesto. ¿Necesitas mecenas o padrino? Por supuesto. Y aquí es donde entra la picardía o la picaresca, como quieras, ¿vale? Pongamos que aquí mi tocayo Daniel esconde de algo y yo soy un escritor. Quiero escribir algo para ganar nombre y voy a escribir las andanzas del marqués Daniel, bla, 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 se lo voy a enseñar y él dirá, ¡guau, qué bonito esto que has hecho! ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Pues necesito X monedas para publicar, no tengo ni idea. ¿De acuerdo? Él pone el dinero, se imprime el libro, plan, 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 todo el mundo ve lo fantástico y maravilloso que es Daniel y dices, ostras, ya él está feliz, él está contento y yo ya tengo nombre y prestigio, yo ya he ganado mis dineritos y puedo publicar ahora lo que me dé la gana. ¿Qué pasa? Que Daniel quiere escribir también, me contrata, antes de que contrate Otto Márquez enemigo suyo o conde enemigo suyo, para escribir sobre su madre, su mujer, su lo que sea. ¿Vale? Dinerito por aquí y yo sigo ganando nombres. Y sigo ganando dinerito. Cuando tengo el dinero preparado, cuando tengo el dinero necesario, ya puedo publicar lo que a mí me dé la gana. La imprenta va a liberalizarlo todo. Directamente en el tema económico. Indirectamente en el tema educativo. Ya se pueden publicar los primeros libros de texto, si queréis llamarle así, para poder dar las primeras clases.
La historia se repite.
¿La historia
ahora
se repite?
Estamos, sí. Ahora estamos en una época que, bajo la URL, a lo digital, ahora hay muchos autores que están mirando por lo digital para publicar sus obras.
Es baratísimo.
Exacto.
Es barato.
Estamos, volvemos otra vez a...
Y ahora te digo, y ahora te hago yo la pregunta carca del día. ¿Tú estudias con ordenador o con papeles? Ahí lo tienes. ¿Sí? ¿Ya es el ordenador? Volve. Vale. O sea, el negocio digital del Kindle este, por ejemplo, del libro electrónico, del ebook, por ejemplo, sí, está ahora, pero... Yo personalmente estudio y leo en papel. A mí no me gusta leer un libro, una novela digital.
Pero reconozco que al final
nos
va a pasar a
los niños. Espero que no. Yo espero que no. ¿Sabes qué pasa? Que los pandemials, que digo yo, que son los alumnos que he tenido yo del COVID, son pandemials. Ah, no, yo les hago la clase, les pongo el PowerPoint y tal. Vale, chicos, sacáis la libreta y hacéis... Y los ves que cogen y dices... Es que en todo el verano no he escrito nada. Digo, no, si se nota. La letra es desastrosa hasta que le cogen el hábito. Ahora ya llevamos mes y medio de clase hasta que cogen el hábito. Es un infierno. ¿No podemos hacerlo en Docs o en Slide? Digo, que no. Que a ver, que os examináis en papel. Quiero en papel, en la libreta. Es que lo he hecho en Slides. Pues lo escribes a mano. ¿Vale? Lo escribes a mano. Pues esto sí que sería un elemento sincrónico, la pandemia que hemos tenido para ellos, ¿vale? Pues ya lo estudiarán dentro de unos cuantos añitos. Si creo es que la circundan y de ellos lo más importante son los que tienen que ver con los canales de transmisión, los soportes materiales y las características de los receptores. Canales de transmisión, hemos dicho, la imprenta sagrada. Los folletines, o sea, la novela por fascículos, digamos, que comprabas cada semana un trocito, y también o los libros hechos a mano, que un continuo haciendo, es decir, la iglesia también continúa con su negocio. ¿Eh?
El
manual del clero, ¿vale? Características de los receptores. Ostras, pues estoy aburrido yo ya de las novelas de caballería, pues vamos a hacer otra cosa. Estoy aburrido de ver siempre la misma poesía de ¡ay, cariño mío, qué guapa eres! Como digo, pues vamos a hacer otra cosa. La gente se cansa, se aburre. Y os he dicho 40 veces, los movimientos literarios no desaparecen nunca. Se difuminan y luego vuelven a aparecer. ¿No había nada romántico aquí? Claro que había. ¿Significa que había romanticismo? Bueno, llámale como quieras, llámale X. 2024 hay romanticismo. El romanticismo es de 1800 más o menos. En el siglo XVI ya había romanticismo, pero no se conocía como romanticismo, sino como algo romántico. No confundir romántico con romanticismo, porque el romanticismo también tiene el ego, la libertad, el libertinaje, todo eso. Vamos a las 6. Soportes escritos, y aquí tenéis los 4 más importantes. El manuscrito, el más caro. La aparición de los impresos no supuso que desapareciera la circulación manuscrita de los textos, ni al comienzo ni al final, cuando la imprenta en sus primeros años, ni después a lo largo del siglo XVII, cuando ya había alcanzado su madurez técnica y comercial. Porque claro, la imprenta no deja de ser una plancha de metal, pero las planchas de metal se estropean. Necesitas gente que la arregle, gente que la mantenga. Se rompían las planchas de metal también y valían un dineral. O sea, no siempre era un negocio perfecto. El manuscrito y el impreso convivieron estrechamente en todo momento, pero es en el siglo XVI y XVII estaba muy extendida la costumbre de copiar y recopilar textos para uso personal. Libros de memoria, carrapacios, que se llamaban también. Pero dadas las características del mundo editorial, también había muchas obras que jamás llegaban a la imprenta. El canon y el money.
Y este presunto, ¿el canon puede ser también un poco también como los editores de ahora?
Son los editores de ahora. ¿Quiénes tienen el poder económico? Si tú escribes ahora, y tú tienes padrino y ella no, a ella la van a hundir y a ti te van a subir para arriba. Las editoriales son muy, muy, muy poderosas, más de lo que crees. Y aquí, por ejemplo, jamás llegaban a la imprenta. Pues a lo mejor he publicado un libro que pega un esclafit buenísimo, fantástico, maravilloso, y pues lo voy, mañana he quedado con la imprenta, con la editorial, lo que sea. Editorial, hablo de editorial siempre entre comillas de la época. Mañana lo voy a publicar. Genial, fantástico, perfecto. Y esa noche, en mi super casota, de acuerdo, pues cae una vela y se prende fuego el comedor de casa y se me quema la obra. Pues obra perdida. ¿Por qué? Porque no tenía más copias. O sea, casualidades de perder, vamos, es que podía pasar con cualquier... Cualquier accidente era una... Pensad que en aquella época cualquier accidente, entre comillas, era una condena a muerte. Romperte un tobillo era que te la cortaran. Y si te la cortan y se te gangrena, te mueres. Un costipao. Una lluvia que lo moje esto. Ya no sirve de nada. Ya no tengo ninguna copia. Por eso las copias personales es mucho del material que se acaba perdiendo. ¿De acuerdo? El impreso. Obviamente, si yo voy a imprimir, no voy a hacer una copia. Voy a hacer cientos de copias. Porque aquello, boom, boom. La difusión de los textos muestra el creciente dominio de la imprenta, con sus diferentes productos y formatos. Libros o impresos menores. De estos, y en lo que se refiere a los textos, conviene partir de los carteles, pliegos impresos por una cara, soportes habituales de una comunicación masiva, un mural, en la que no faltaba una notable presencia de la poesía, especialmente de circunstancias. En competencia con los carteles manuscritos que los autores fijaban con motivo de fiestas u honras funerales. Circunstancias, me explico. Se muere el conde de no sé dónde. Vale. Ese conde de no sé dónde debe tener un panegírico en el cual leamos lo guapo, lo listo, lo buen padre, lo gran marido y lo gran español que era en aquella época. Y lo va a leer, lo vas a leer tú, que eres una gran escritora y tienes nombre, vale. Tú no vas a hacer una copia para leerla tú y ya está. Vas a hacer una copia para las 2.000 personas que han ido al entierro. Y necesitas hacer una fotocopia. Una fotocopia. Perdonad la palabra de aquella época. Oye, que hay un certamen de poesía. Pues un certamen de poesía necesitaré que vaya gente por las aldeas clavándola allí en la plaza del pueblo de certamen de poesía en la plaza del pueblo de Ondara, ¿vale? Eventos, y van los trovadores de Berger, de Oliva, de Alcoy, de Cosentaina, vienen aquí a publicar, a recitar sus poemas, así se llaman los premios, ¿de acuerdo? Son eventos. No, a mí no. A mí no. Ya te he dicho que cualquier cosita es una condena a muerte. Murales, hemos dicho, de acuerdo. Más complejos eran los pliegos sueltos, generalmente cuadernos de pocas hojas, donde podían aparecer folios o bifolios, lo que venía siendo una novela por partes, a trocitos. Y finalmente, el libro. El libro también posee una variedad de tipología, con diferencias en su formato, composición, tipo de letra, etcétera, etcétera. Chip. Ilustraciones, encuadernación, mostrando además divisiones similares a las apuntadas para los manuscritos, si bien con menos trascendencia significativa que la reconocida de ellos. A ver, el libro. El concepto de libro que tenemos es de lo más variopinto. Si pensamos en libros medievales, obviamente pensamos en cosas bastante grandes. Ten en cuenta que las planchas eran muy grandes, no eran las planchitas, no eran señoras planchas. A lo mejor el libro abrías aquí, lo poníamos aquí en medio y me ocupaba aquí y aquí. Eran muy grandes. ¿Significa eso que no había colecciones pequeñitas? Sí. Si el tamaño cambia, tengo que cambiar la plancha, luego será más caro. Será mucho más fácil que encuentres un libro grande de la época que un libro pequeñito. Un libro pequeñito es una joya. También cuesta más de leer. La tipografía es más pequeñita y digamos que no está al alcance visual de todos. Yo llevo lentillas, tú llevas gafas, tú llevas algo, lentillas. O sea, estamos los tres... Isabel, ¿tú llevas algo? O sea, estamos aquí los tres miopes y obviamente, ¿qué libro vamos a comprar? ¿La joyita pequeñita o el grandote? No, el grandote, si no me voy a dejar la vista, porque no había gafas. O había gafas muy prehistóricas, vamos a llamarlas así. O sea, las limitaciones, los cambios también limitaban el precio y condicionaban a la imprenta. Más caro y más difícil. Y menos, ¿por qué? Porque tenía menos demanda. Tú imagínate ahora, ¿quién va a leer esto? ¿Un jovencito de 12 años? No, los libros los van a leer gente con recursos económicos de 40, 50, también cotizamos mucho, que la esperanza de vida tampoco era nada de otro mundo, ¿vale? Yo no me imagino al conde de Roncesvalles leyendo el textito así, no, estaría con sus 4 o 5 velas aquí y un libro bastante grande, un libro enorme, ¿de acuerdo? Si vais a la Biblioteca Nacional o vais al Escorial, yo cuando fui al Escorial digo, wow, bajaban un libro, había un par de libros ahí encadenados, obviamente que no podía tocar nadie, de muestra, y eran así de grandes. Claro, no eran un librito, no, eran señor, carpesanos enormes, carpesanos. Vamos a la 6, el libro. Las primeras novedades llegaron en poco tiempo y desde finales del siglo XV o principios del XVI, los libros impresos cuentan con su portada independiente y generalmente con un colofón. Chan, chan, y entramos ahora en otro negocio, los ilustradores y los encuadernadores. Porque claro, yo puedo imprimir los papelitos, pero ¿quién hace los agujeritos? ¿Quién le mete el hilo? Porque iban con hilo antes. ¿O quién le pone las colas especiales para que pegue? ¿Dónde lo voy a poner? ¿No voy a gastarme un dineral en un libro y poner un trozo de papel arriba? No, voy a hacer una portada encuadernado con piel. Vale, ya lo tengo hecho. Y la portada deberá tener ahí filigrana de oro. ¿Quién me va a hacer los dibujos? O sea, ya estamos sacando muchísimo empleo artístico de la época. Dice, sin embargo, hasta mediados del siglo XVII no adoptará una formalización definitiva. En parte por razones legales y en otra por razones estéticas y sociales. Y ahora entra la monarquía. Ya hemos olido el negocio. La monarquía tuvo interés en proteger, y fomentar la imprenta desde bien pronto. Y así los reyes católicos hicieron leyes en ese sentido. Pero también fueron conscientes del poder del nuevo medio, y ya en 1502, a través de una pragmática, de una ley, establecen la obligación de someter a los libros a una censura. Y aquí tocamos el palo gordo, la censura. ¡Ostras! A ver, Laila, si la Inquisición vas a tener, si en 2024 tienes, como aquí dice, sin matar, pero sigues teniendo. Censura. ¿Quién decide si este libro es censurable o no? Pues los reyes nombrarán a personas y esas personas nombrarán a censores. Ostras, es que este texto no lo acabo de ver yo y tal, pues obviamente se hará vista gorda con unos y vista no gorda con otros. Poderoso caballero es don dinero.
Cuidado con la ley de la obra.
¿De?
Con la censura de los medios.
¿De los?
Censura,
pero...
Censura algunos medios de comunicación. O sea, van a indicar. Estos medios sí que son los medios, y los otros son los medios.
Vale, eso no lo veo bien. Yo lo que no lo veo bien. Yo lo que veo bien es, si tú publicas mentiras... Si tú publicas mentiras sistemáticamente, adiós. Eso también lo veo bien. Es decir, tu libertad, mi libertad acaba donde empieza la tuya. Tú no tienes el derecho de, perdón, el deber de publicar mentiras todo el día porque al final hay gente que se lo acaba creyendo. ¿Vale? No digo de cerrar un medio, pero no sé. si cada 10, de cada 10 cosas que pones, 11 son mentira, ¿qué dice aquel? Ya sabemos todos quién va con quién y quiénes. No hay ni un medio neutral, cero. En este país se acabó desde hace años. Está súper, súper polarizado. Vamos, súper polarizado. Y me dicen los chiquillos, ¿y tú qué miras? Y digo, yo miro varios sitios y luego ya hago una cosa, pensar. Y si quieres sigo diciendo, ostras. Porque el otro día me soltaron una, así, pues lo digo en plan de coña, y dice, Pedro Sánchez ha cogido el avión 3.000 veces desde que es presidente. Y digo, no me salen a mí las cuentas, ¿eh? Lleva 2.510, me sale a 1,2 veces el avión al día. Digo, no sé para ir al baño. Yo lo he visto en internet. Digo, mira, y le pongo, la tierra es plana. ¿Ves? Mira, ahí lo pone en internet también. Ya, pero eso es mentira. Yo digo, bueno, pero hay gente que sí que se lo cree. Digo, busca la información en varios sitios. Y luego ya usa la cabecita y pon tus juicios de valor. ¿De acuerdo? Pues aquí no había juicio de valor, aquí había... Dice, los primeros impresores vienen de Alemania, que ya lo he comentado yo varias veces. Son itinerantes. Vienen a ver si el producto lo venden. Siguiendo, a veces, acontecimientos que proporcionen trabajo. La Feria del Libro. Choncho, la Feria del Libro, pues ahí voy a darme a conocer.
¿Están en Alemania ya?
Sí, dice... Sí, los alemanes ya venían fuertecitos hace siglos. En las cortes, actos que generaban una documentación de carácter legal. Pues chicos, vamos a hacer una reforma legislativa. Chicos, ¿necesitáis que se imprima algo? Vale, pues ahí estamos nosotros. Cuya difusión es necesaria. No es de extrañar por esta razón que fue el primer impreso español, sea un sinodal, ¿vale? Un sínodo. Resultado del sínodo celebrado en Aguilafuente, provincia de Segovia. ¿Qué había más para imprimir? Licencias. Ostras, que me lo diga el conde o el marqués o el rey de viva voz, bueno, el rey vale, necesito algo legal, una licencia, una autorización concedida por el rey o por las autoridades de la diócesis, que solían aparecer detrás de las aprobaciones de los informantes. Al final del libro había un papelito que decía, aprobado, se puede leer. Eso sería, ¿vale? Lo que sería una licencia. Tasa, resultado del intervencionismo económico sobre la edición. Intervencionismo económico, eso es un bonito eufemismo decir, impuesto, impuestazo. Ya que fijaba el precio, o sea, libre mercado no, fijaba el precio del pliego. Y de ahí el del libro. No obstante, el libro en comercio alcanzaba diferentes precios según su cuadernación, estado del uso, etc. Por eso os digo, ¿qué edición me compro de la Celestina? Chicos, con la que tengáis en casa. Ya os dije yo que saqué una de esas de RBA por 2 euros. Me da una especie. Sí, la negra. Vale, muy buena. Muy buena, pues ya tienes, ya está. ¿Qué pasa? Que quiero una con encuadernación de no sé cuántos, litografías de no sé qué. Vale, entonces ya, en vez de valer 3 euros, te va a costar 20. Eso ya es cosa. O la coges de la biblioteca. Sí, pero biblioteca aquí, préstamos, como que no. Aquí.
Digo.
Dice, privilegio. ¿Qué es un privilegio? Una gracia del real, del rey, que concede a un autor o impresor la exclusividad de edición de un libro durante un periodo dado. Es como se llamaría la patente. La patente de ese libro. Que si luego la tienes que renovar. Porque se puede venir otro y comprártelo. Por lo general, 10 años. Eso significa que durante ese plazo nadie más puede editar el libro sin autorización de quien detenta el privilegio. O sea, si él es mi impresor, tú no puedes imprimir ningún libro que yo haya escrito. Porque él tiene el... La exclusiva, no me salía la palabra. Aprobaciones. Escritos emitidos por personas designadas por la autoridad competente para leer la obra y juzgar su contenido en relación a diversos requisitos. Censores. ¿Vale? Estos eran los censores. Pues tú, toma, tienes la aprobación. ¿Qué es la aprobación? Un papelito en el cual dice que yo soy el censor de este tipo de obras y tú vas a hacerme caso, si no, no vas a publicar. 8. Pues que si lo apagas, hace calor, si lo enciendes, no se lamos. Bueno, lo apago, ¿vale? Dice, alfabetización, lectura, oralidad y escritura. los estudios de los últimos años sobre alfabetización en España, basados en fuentes documentales, muestran que los porcentajes de nuestro país son similares a los del resto de Europa en el 16 y el 17. Bueno, ahí no estábamos a la cola de Europa como ahora. No es hasta finales del 17 y a lo largo del 18 cuando se observa el retraso español, ¿vale? Suele coincidir con la llegada de los Borbones, pero bien, ahí lo tenemos. Obviamente hay grandes diferencias por géneros. Las mujeres están mucho menos alfabetizadas geográficamente, pues ya siempre sabemos que hay regiones culturalmente más atrasadas, bueno, culturalmente no me gusta hablar así, alfabetizadamente más atrasadas que otras, ¿vale? Sabemos siempre, es que tú eres andaluz, seguro que eres paleto o analfabeto, a saber quién había ahí. Pues, no sé, Rafael Alberti, Lorca, no sé, podemos empezar una buena lista. Ah, vale, vale. Es decir, siempre quitarnos el prejuicio de una cosa es que estés alfabetizado y otra cosa es que seas inculto. ¿De acuerdo? Sabemos que hay fracaso escolar en más zonas que en otras. Pues. Entre ámbitos sociales, abismal diferencia entre ciudad de campo y sociales, en función de la categoría y de la profesión. Pues me imagino que los bardos, los juglares, como queráis llamarle, tendrían muchísima más cultura que los campesinos, porque un campesino no creo que leyera en aquella época, bastante diría con sobrevivir. Y aquí tenéis, os he puesto el glosario 1, 2 y 3, que son las palabras clave de este tema. Por ejemplo, el pliego de impresión, no, ya lo hemos visto, paso de explicarlo otra vez. Letra gótica. La letra gótica es la que se utiliza del siglo XII al siglo XV. Vale, es un tipo de letra que se hacía en los documentos legales, así muy... pregunta, ¿tenéis aún la asignatura de paleografía?
Creo que es...
¿En cuarto?
No, pero es...
Sí, hay una optativa.
Es optativa.
No, optativa eso es.
Vale, yo la tenía de obligatoria en quinto. En quinto. Vale. Asignatura rara, súper bonita, que no me enteré de nada, pero aprendí mucho. Muy interesante. Es decir, son pliegos, es decir, es un libraco así enorme, que el otro día lo traje yo aquí a la UNED, para si lo quería algún alumno. Es un libro así, y son pliegos súper antiguos, que tienes que ver con una lupa, porque te deja la vista. Y tienes letra gótica y letra carolingia. Y el examen es que traduzcas, ¿vale? Tú tenías unas pistas, una serie de parámetros o de pistas de la letra gótica, la O se hace así, no se hace así, porque si dobla hacia arriba es una A, no es una O. Vale, pues eso es paleografía, ¿vale? Pues la letra gótica era la más utilizada en esa época. No voy a entrar en cositas porque no me acuerdo, lo di en 2005 y se quedó ahí en mi mente. Moderna, ¿vale? Cuando decimos época moderna es el periodo que se divide la historia desde que abarca desde la caída de Constantinopla, el poder de los turcos, al descubrimiento de América, hasta la Revolución Francesa, 1492-1789. Sería el concepto o glosario de edad moderna. Paratexto. El paratexto es todo lo que envuelve al texto. Título, grabados, prólogos, licencias, epílogos. Todo eso que no miramos nunca de un libro, pues eso es el paratexto, todo lo que lo rodea, la licencia, la edición, bla, 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 bla. Y finalmente, y no os digo más, tenemos Cancillería. La Cancillería es el Tribunal Superior de Administración en Castilla. Es por donde se filtraba toda la documentación del reino, que se estaba haciendo ya en castellano puro y duro, porque antes se hacía en latín. Teníamos una en Valladolid y una en Granada, o creo que era, sí, primero la teníamos en Valladolid y luego se creó una segunda cancillería en Granada. Claro, en Granada había un arsenal de textos por traducir enormes. El colofón, la última página de un libro es el final, ¿vale? Eso es el colofón. El discurso es una exposición sobre un tema determinado en público. La faltriquera es el bolsito, ¿vale? El bolsito que se cuelga en la cintura. Es un bolsillo exterior que colgabas aquí en la especie de cinturón. La glosa es una explicación o comentario de un texto oscuro. ¿Cómo decirlo? Tétrico, si quieres llamarlo así. Y luego el horizonte de expectativas son las ideas que el público despliega en el ejercicio de la lectura. Es decir, el horizonte de expectativas es ¿qué esperas tú de esta obra? Pues, por ejemplo, si yo cojo, yo qué sé, volvemos al Señor de los Anillos. Yo sé que el Señor de los Anillos es un tres volúmenes muy complicados. Sé que anteriores hay tres volúmenes más complicados que son el Hobbit, pero sé que el santo grial de la dificultad es el Silmarillion, ¿vale? El Silmarillion es la máxima dificultad con no sé cuántas mil tramas. Pues mi horizonte de expectativas cuando yo me compre el Silmarillion es que voy a necesitar papel y lápiz para ir apuntándome las cosas, o de un día para otro me voy a perder, porque van a seguir muchos linajes, idiomas, casas, familias, personajes, que a lo mejor por un acento o por una letra será una cosa o será la otra. A lo mejor es el rey Thorin III y yo estaba pensando que era el rey Thorin V, por ejemplo. Ese es mi horizonte de expectativas. Sé que me va a costar la vida leer. ¿De acuerdo? Y con esto y un bizcocho, lo dejamos aquí y nos vemos el lunes 21 a la misma hora, a la misma clase. ¿De acuerdo? Isabel, ¿preguntitas?
No, nada.
Bueno, pues le echas un ojito y cualquier cosilla me escribes, ¿de acuerdo?
Sí.
Muy buenas tardes.
Bueno, gracias, buenas tardes.
Chao, chao.